Voz de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Retros de la Pastoral. Es un honor volver a estar con ustedes en sintonía siempre aquí por la 102.3. Estamos en controles con Jamie Callazo y tenemos hoy de invitada especial a nada más y nada menos que la Máster Patricia Suárez Martínez, coordinadora del área de formación del Centro Pastoral Universitario y docente de psicología de la UCA.
Muchas gracias. ¿Cómo está, Dorlin? Siempre un gusto para mí poder colaborar acá en Retos de la Pastoral.
Bueno, ella está acá hoy porque vamos a hablar sobre el tema de la familia. Es importantísimo este tema y cómo
precioso
estamos en Nicaragua,
es ese tema.
Con eso. Profe, tal vez usted nos puede contar un poquito cómo están constituidas las familias nicaragüenses.
Bueno, en verdad, cuando hablamos de familia hoy día, hablamos de una serie de situaciones o de maneras o de forma. Antes se decía que familia solo estaba más dado para mamá, papá e hijos.
Estaban como ese modelo a seguir.
Exactamente.
Que se tenía que mantener, ¿no?
Ahora tenemos diferentes modelos, por así decirlo. A ver, familia también es una mamá, madre soltera con sus hijos.
¿Qué es la mayoría de Nicaragua por lo general?
Mucho, mucho, mucho. Yo diría no solo de Nicaragua, de Centroamérica y de Latinoamérica, diría yo. Hay muchas mujeres, cabezas de familia, que hacen la función de mamá y hacen la función de papá también.
Y también la sociedad les pone como esa carga en sus hombros. Apenas las muchachas salen embarazadas, porque salen embarazadas tal vez a temprana edad, y ya luego se les pone la carga de que, bueno, es tu responsabilidad, vos lo tenés que hacer, y luego sí. Van con esa carga encima, ¿no?
Así es. Pero también hay muchos papás que son mamá y papá, que es lo contrario, ¿verdad? Pero en su mayoría es más la mujer la que carga con los hijos, no tanto el varón. Pero esto no quiere decir que no tenemos también ese modelo de familia, que también es válido. Papá que se hace cargo de sus hijos, de sus hijas, al momento o de una separación o de un fallecimiento o de estar fuera del país, inclusive por una cuestión laboral o demás, por cualquier situación externa. Entonces, este señor o esta señora se quedan a cargo de sus hijos. ¿Siguen siendo familia? Claro que siguen siendo familia.
Y también, ¿qué pasa con los modelos de familia? Ya que tocó el tema de la economía, en clases de género, economía, nosotros explicaban que cuando los papás parten fuera del país en busca de una mejor calidad de vida para sus hijos, estos quedan a cargo de la abuelita. Y
así
la abuelita
es.
Se vuelve el referente de la cabeza de familia.
Así
la que
cuida,
cuidó de sus padres y ahora está cuidando de ellos.
Correcto. Entonces se vuelven abuelitas mamá o mamá abuelita. Y entonces hay dos roles ahí. Normalmente la abuelita es dos veces mamá y la abuelita lo que hace es sobreproteger. La mamá protege y la abuelita sobreprotege. A veces estos roles se combinan y cuando quiere llamar la atención la abuelita, como es sobreprotectora, entonces no haya cómo hacerlo. O lo contrario, a veces hay abuelitas que son muy fuertes y no dan, digamos, esa otra cuota que necesita un niño y una niña.
Claro, también estamos hablando de que son épocas diferentes. La abuelita viene de una época de dos generaciones antes.
Así es.
Y ahora los chavalos vienen diferentes. O sea, los niños ya a los 3 años ya están haciendo cosas que a mi edad yo a los 3 años no hacía.
Es correcto. Pero también hablamos de familias extendidas, que es otro modelo de familia. En una casa normalmente está mamá, papá, los hijos, y estos hijos ya hicieron sus parejas, sus familias, y se quedan viviendo en casa también. Y aquí acomódate en un cuarto.
Hacinados totalmente.
Y si no, al fondo del patio empieza la nueva pareja que se ha unido a hacer su propia habitación.
Pero esto no es muy recomendable porque, claro, estás violentando el círculo de la familia que
así
está,
es.
Porque estás cargando problemas hacia la otra
familia.
Pero
entonces eso es una familia extendida. Pero también hablamos de familia extendida cuando está mamá, papá, hijo, y los tíos, y los primos, y los abuelos de los abuelos, y estamos como 15 en la casa.
O familias reconstruidas, cuando hay dos separaciones, ambas parejas tienen hijos y se van a crear un núcleo.
Así es, así es. Entonces, ves, hay muchos modelos de familia hoy día, ¿verdad? Y bueno, pues el tema de la identidad sexual también.
Claro, ya hay familias de mamás
claro,
con su pareja, viviendo con su pareja, que están cuidando muy bien a los niños.
Correcto.
O igual,
de varones.
O varones que quieren incluso adoptar porque necesitan, o sea, hay una necesidad de formar un núcleo familiar.
El Ministerio de Familia todavía acá en Nicaragua no ha dicho si se puede adoptar. ¿Ya?
Sí, sí,
entonces, no. Porque todavía creo yo que en Nicaragua estamos en un proceso de concienciación sobre el tema.
Claro, también se necesita un grado de madurez, sea cual sea la familia que vaya el niño, es un grado de madurez. Como
y de responsabilidad, y de responsabilidad.
Sí, porque es la formación de un nuevo ser que tenemos ahí.
Así mismo. Entonces, pues la familia tiene como muchas funciones definitivamente, no
y
solamente
son fundamentales en la formación del ser humano.
Así mismo, Dorling, no solamente la familia tiene que proveer de alimento, de vestuario, de zapato, de educación, no, sino que la familia también tiene que regalar cariño. Tiene que regalar autoridad también, tiene
respeto,
que saber poner autoridad.
Respeto.
Entonces, la familia no es solamente que mi mamá me lleve a la escuela o que mi mamá me dé el regalo de mi cumpleaños o de la Navidad o del Año Nuevo. No, eso no es nada más. Y muchas veces hay muchas mamás y papás que se quedan en esa función.
En ese rol, ¿verdad? Que lo impone de proveedores.
Exactamente. Simple y sencillamente proveedores. Y entonces yo traigo aquí el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, lo que sea. Y vos mirás a ver qué haces con tus hijos.
Ajá,
le dice papá a mamá o mamá a papá. Y no, la función es de los dos.
Así es. Bueno, vamos a leer un poco el Evangelio y luego seguiremos con este tema tan interesante para que pongan atención, familias, por favor. Vamos a poder estar aquí hablando un poco del tema para que comprendamos un poco en qué estamos acertando y en qué estamos fallando, porque somos seres humanos y siempre fallamos. Entonces, lo lindo es reconocerlo y comenzar a trabajar con eso. Entonces, queda con ustedes el Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida». Porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar de comer para toda esta gente. Eran unos 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos más. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero. I want a heart like yours. Tienes el corazón más dulce que vivir.
entregarte mis problemas, quiero regalarte todas mis penas. Yo quiero que tomes el guía de mi vida para que lo lleves por otra avenida. Yo quiero endosarte mis problemas, las deudas que ahogan, que llegan y llegan. Yo quiero que endulces esta tristeza y saques la duda de mi cabeza.
Es que tú eres
mi primavera, eres mi rayo de sol, la luz de mi vela.
Un corazón de melo como el que tienes tú
es lo que quiero. Jesús, aquel que un día su vida dio en la cruz. Tienes el corazón más dulce que he visto.
I wanna give you my life, mi Jesucristo.
Quiero que tú, yo quiero seguir andando contigo. Si voy de tu mano, ¿qué puede pasarme? Si ando contigo, ¿quién podrá dañarme?
Llévate los problemas que tengo, llévate todo lo que me enferma.
Estamos aquí en Retos de la Pastoral con nuestra invitada especial, la Máster Patricia Suárez, que estamos tocando el tema de la familia. Qué importante que es esto. Es como la piedra de la iglesia prácticamente, porque así ahí es donde se desencadena todo. La familia es la semilla que está sembrada, ellos los abonan y luego nosotros somos los frutos.
Así mismo, exactamente.
Profesora, ¿cuáles son las situaciones de que habría que hacer énfasis en las familias nicaragüenses?
Pues a mí me parece que hay como varios aspectos en los cuales deberíamos de tomarlo en cuenta. Como educador, como educadora, hablo de acá, del medio universitario, cuando estamos en los salones de clase, quienes estamos en la docencia, cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que puedan ir entrando a tomar conciencia de también de su propia manera de ser como familia. Yo diría de que hay como varios aspectos que podríamos ir mencionando. Uno de ellos es el tema de la tecnología. La tecnología ha ayudado mucho porque nos ha acercado mucho hoy día.
De alguna manera, porque también los aísla en otro
así
aspecto.
Así es. Hoy día alguien se puede ir para África en la mañana y cuando llegue, apenas llegue en la noche o el día siguiente, nos estamos comunicando con él. Entonces, eso es un avance de la tecnología precioso.
Claro, también como hay familias que cuando están así, como yo tengo a ver hermanos en Cebago, Tipitapa, Ticuantepe y mi papá está en Ocotal, tenemos un WhatsApp familiar y estamos ahí. Pero
todos sabemos bien, pues, de todo en exacto, el WhatsApp todo, familiar.
Todos sabemos y la familia está, es como una tendencia, cada familia tiene como su propio WhatsApp, el de los primos, el de
así
los padres.
Así es. Y eso es válido y es bonito. Y entonces ahí aprovechamos la tecnología.
Pero ¿qué pasa cuando la tecnología hace que el niño ya no hable con los padres,
así
ya no
es.
Los vea a los ojos
ahí
o no
vamos.
Interactúe con sus familiares?
Entonces también la tecnología nos aísla. Y entonces vamos perdiendo esa parte humana que es esencial al momento de decir que soy parte de una familia. ¿Cuántos hijos e hijas llegan de su clase, de su universidad, de colegio, primaria, secundaria, de sus trabajos inclusive, y pasan directo al cuarto, a sus habitaciones, y con sus padres se miran a los dos días, tal vez? Y tal vez el único medio de comunicación es, ¿cómo estás? ¿Ya viniste? Por celular, por mensaje, o lo que sea.
Pero ahí estamos diciendo que hay una falla de ambas partes.
De comunicación personal. Sí se están comunicando vía tecnología, vía celular, vía teléfono,
claro.
Pero eso no basta. Eso no hace, digamos, el complemento fundamental para el tema de la familia. ¿Por qué? Porque hace falta la calidad humana. la calidez y la calidad humana.
¿Cómo pueden los padres ayudar a los adolescentes, sobre todo, verdad, que estamos siempre adoleciendo de cosas, de cariño, de respeto, de tantas cosas? ¿Cómo hacen los padres para que estos jóvenes tengan el sentido de pertenencia, que pertenecen a este grupo familiar, que pertenecen a esta tribu, por decirlo
así? Es que deben de haber espacio en que se debe de decir, a ver, los días sábados, que es cuando estamos todos juntos, entremos al comedor sin celular.
Como una
regla. Hoy domingo vamos a ir a un paseo, o tal vez ya no tanto a un paseo, porque ya cuando ya los hijos ya son grandes, ya cada quien es independiente, cada quien tiene que hacer su propio estilo de vida. Y si a mamá y a papá le gusta ir al cine y al hijo no le gusta ir al cine, uno debe de respetar eso. Pero deben de haber ciertos elementos, ciertas normas en las que se propicie el ambiente familiar. Y que no estoy diciendo con esto que no usemos la tecnología. Yo soy la primera en que ese medio es una cosa válida, medio. Pero siempre y cuando lo usemos como un medio, no como un fin único, ni como algo que sea como acabado. Es decir, si no tengo celular, me muero. Hoy día los jóvenes de 17, de 18 años,
de 16 años,
se mueren si les decís, mire, va a dejar el celular por una hora. No puede ser. Yo cuando estoy dando los talleres o cuando estoy en clase, no vamos a tocar celular. ¿Pero por qué? ¿Qué? Mamita linda, es como que si le quita parte de su vida, como que si le quita parte de su ser. Y eso no es así. Es decir, tiene que ser un medio, no tiene que ser el fin. No es solo el celular el que me va a estar llevando a la relación con lo otro. Y entonces nos perdemos de tocar a la persona en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y ahí está la calidez humana, de mirarlo, de sentirlo, de escucharlo, de conversar con él, porque por celular, por el chat, yo no le digo a la persona qué es lo que estoy sintiendo,
no se
en verdad.
Las emociones, porque a veces uno piensa una cosa y dice, no, voy a ser muy grosero, y lo piensa, respira y dice otra cosa.
Pero
o a
entonces
veces
ahora
va a ser muy cursi y lo hace y también se reprime y pone otra cosa.
Pero entonces ahora las emociones están dadas por unas caritas que ponen.
Con las emociones.
Y entonces, exacto. Y entonces ahí estás triste, le pones una cara triste. Estás alegre, le pones una cara triste, alegre.
O el me gusta. Un amigo hablaba mucho de eso, de que la gente es incapaz ya ni de escribir. Ya solo es como me gusta y la manito y apunto.
Entonces, viste, cada vez más nos estamos aislando. Entonces, primer cuestión que tenemos que revisar es el tema de la tecnología, que es lo del boom hoy día.
Este sería uno de los principales retos que tiene la familia de este tiempo.
Exacto, de este siglo, diría yo. Otro tema es el tema de los límites. Otro gran reto. ¿Hasta dónde el hijo está permitido que entre a hacer cosas que le competen a los padres? A ver, entramos a familias donde pareciera que el hijo es el papá o la mamá y manda a sus padres y a sus madres.
¿Qué pasa cuando tienen un hijo o un padre? Porque también se puede dar de las dos maneras, que use el chantaje emocional para conseguir cosas.
Malísimo, malísimo, malísimo. Entonces, cuando no ponemos límites, usted llega hasta aquí, a usted le corresponde esto hasta aquí, o cuando le hacemos roles que no le tocan a los hijos, eso también es inadecuado.
Doña Patri, ¿también es válido estas nuevas parejas que no quieren tener hijos?
Claro, claro que sí. Es decir, eso no es una dificultad, esa es una opción. Esa es una opción.
Claro que
y
sí,
aquí hay una gran presión
social hacia la mujer de que, por ejemplo, yo ya voy llegando casi a mis 30, me faltan 3 años, y desde los 25 mi mamá me está diciendo que tenga hijos, que tenga hijos, que tenga hijos, y no quiero tener hijos.
Muy bien, es una opción, como le estoy diciendo.
Porque claro, es un peso. Yo no me siento formada totalmente como para formar un nuevo ser humano, o con la suficiente economía como para darle la calidad de vida que yo quiero. Porque,
exacto.
Claro, uno siempre quiere lo mejor para las nuevas generaciones.
Así es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Tiempo de calidad y calidez humana,
es.
Que es fundamental, que son dos palabras casi iguales, pero distintas al momento de formar familia. Y ahora tener hijos, bueno, uno tiene que pensar con responsabilidad a ello. definitivamente.
Claro, todo lo que implica.
Entonces, el punto que estaba abordando es el tema de los límites, poner límites, saber marcar hasta aquí usted, hasta aquí yo. Pero también
sin respetar la condición humana del que al que le están poniendo los límites.
Y el tema de los roles. ¿Qué rol es el suyo? ¿Qué rol es el mío? Esa es otra cosa que habría que plantearlo como un gran reto en la familia. Otro reto importante a mí me parece es el hecho de cómo vamos sintiéndonos unidad, pero a la vez ir creando la diferenciación de cada uno de los miembros de la familia.
Claro, que la familia funcione no tratando de cambiar al otro, sino asumiendo cómo es el otro y cómo éste se integra a mí y cómo yo lo respeto dentro de su forma de ser.
Es que si no hacemos eso, entramos a un gran peligro que se llama comparación.
Y pasa mucho cuando hay dos hijos, uno mayor y uno menor.
Así es. Entonces allí eso también es peligroso, darling.
Sí, ¿ya? Porque claro,
cuando yo no
crean entre los hermanos fricciones, porque claro, el otro no quiere ser comparado.
Cuando yo no respeto la individualidad de mis hijos, de mi pareja, y mi pareja no respeta mi individualidad, entonces entramos a comparar. Y la comparación es un arma fuerte, súper hiriente. ¿Por qué? Porque el mensaje que está mandando uno cuando compara es: usted nunca va a ser igual a los otros. Usted nunca va a ser usted mismo. Usted va a ser siempre menos. Usted va a estar bajo la sombra de otro. ¿Por qué? Porque la comparación puede ser en doble vía. Cuando yo soy sujeto de comparación, mira qué elegante, mira qué bien. O cuando a mí me comparan con otras personas. Entonces, las dos vías son hirientes. Entonces, cuando no respetamos la individualidad de las otras personas y no respetan la mía, entra esta gran trampa que se llama comparación.
Y peligrosísima.
Totalmente.
Peligrosísima. Bueno, para ir cerrando el programa, que ha estado súper bien, gracias, profe, por venir
con
a acompañarnos.
Todo gusto, con todo
aclarar
gusto.
Todas esas dudas que están pasando y dar técnicas, esos tips tan importantes de que cada quien tenga su rol y que cada quien respete al otro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje se le puede dejar a las familias para que vayan caminando juntas? Yo creo que lo fundamental es eso. Identificarse como un solo órgano que tiene, así como el cuerpo. Tengo manos, tengo pies, tengo cabeza y tengo piernas. Ninguna son iguales, pero gracias a que son diferentes, se forma un ser y este ser camina y anda hacia adelante.
Así es. Y lo otro, creo yo, importante, ¿por qué no decirlo? Es que si trabajamos en función de querernos y de amarnos y respetarnos, las cosas se miran con otra óptica, definitivamente. El Papa Francisco nos llama a que funcionemos desde el amor, a que funcionemos desde la misericordia.
Claro, estamos en el año de la misericordia.
Así es.
Y lo principal es perdonarnos. Si yo he fallado, bien, lo lindo es, somos seres humanos, tenemos derecho a fallar, hay que estar consciente de eso. Eso no significa que lo voy a hacer conscientemente, ¿no? Sino que es reflexionar, identifico dónde estoy fallando, reflexiono y luego me transformo, cambio. Porque la misericordia es eso. O sea, nadie es perfecto, perfecto solo Dios. Y ya para finalizar, profe, tenemos talleres de Enneagramas, a ver si puede invitar a la gente que
claro
se acerque.
Que sí, el 4 de junio, sábado de 8 a 4 de la tarde, tenemos el taller de Enneagrama. Es una herramienta psicológica que permite, conocer nuestra personalidad y poder ver allí cuáles son los puntos que tenemos que mejorar.
¡Ay, qué bueno! También están abiertas las inscripciones para todos los voluntarios que quieran apoyar este cuatrimestre a los 11 proyectos que tenemos dentro de la pastoral.
Así es.
Acérquese en las oficinas, siempre estamos con las puertas abiertas y esperándolos con una gran sonrisa. Y siempre, hoy es jueves, Día del Santísimo, de la Santa Eucaristía, siempre tenemos aquí la liturgia. Profesora, invítenos.
A las 12 del mediodía, todos los jueves, es una misa universitaria. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Pueden traer a quien deseen.
Aquí en la capilla siempre estamos así, esperándonos. Esto ha sido Retos de la Pastoral.
Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús
a través de su palabra.
Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia,
formación
y voluntariado en
Retos de la Pastoral.